Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Un año más, igual que decíamos hace poco con el Día de la Mujer, estamos ya a las puertas de Semana Santa y vamos a hacer un capítulo especial, lo que la temática sea, pues eso, ¿no? La Semana Santa, que es lo que toca, lo que ya
lo que
huele
pega.
A la calle.
Hoy no pegaba hablar de otra cosa que no fuera la Semana Santa, estamos ya todos con la cabeza puesta en el Domingo de Ramos, esperemos por Dios que la lluvia respete, es necesaria la lluvia, pero
momento...
esperemos que esta semanita... nos respete. No tiene mucha pinta, pero bueno.
Exactamente. En el momento en que estamos grabando esto, estamos a miércoles.
Sí, sí.
Yo sí que quería presentar ya a los invitados porque van a tener a día de hoy la información más actualizada que nosotros. Jesús y José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Curro, muy bien.
¿Todo bien?
Y Ana, pues bien, bien. La verdad que, bueno, con el gusanillo este en el estómago, ¿no?
Los nervios de todos los años,
casi como una cofradía, ¿no? Que tenemos que estar con todo a punto para el momento de la salida procesional y esa es la sensación que se vive, ¿no? En la redacción, ¿no? Que tenemos que tenerlo todo
y bien. Y además me consta que son muy, muy, muy meticulosos porque a su lado está Antonio Montilla. Bienvenido.
Y bien hallados.
Y muchas gracias por dejaros secuestrar los hermanos mayores en la redacción. En la redacción le decimos los hermanos mayores porque sí. Se las saben
todas.
Estamos
más bien de albaceas.
Vosotros ya sois nada, sagrados titulares.
Consagrados.
Así que, y desde aquí lo digo, ¿no? Llevan pues semanas preparándolo todo para que esté a punto y que la información, bueno, pues llegue donde tiene que llegar y que llegue bien. Así que, oye, decirnos en primer lugar, ¿va a llover?
Eso está sabiendo cuando la gente lo escuche, que
sí,
estamos
bueno,
a miércoles.
Claro,
nosotros estamos a miércoles.
Bueno, mucha gente
pero
lo escuchará el sábado y
pero
pueden
que
tener
la gente
un pequeño avance de cara a mañana.
La pinta
que
de lo que
domingo.
Tiene. Sí, sí.
Yo digo una cosa siempre. Yo hace ya unos cuantos años que en esto de la Semana Santa opté por la opción de no preocuparme por el tiempo. Porque como es tan variable.
Claro, y además no puede
como es tan variable y es incontrolable. Yo lo que sí deseo es que si la previsión es que hay lluvia, que llueva. A mí no me importa que sí. Los tronos se queden dentro de las casas hermanas. Me gustaría que salieran, pero que si...
Sí, pero que no tonte, que
pero
no sean
que
los
esté
nervios.
Que esté lloviendo y sí, que diga, mira, es que es imposible. Pero esto de que ahora...
Que
si el porcentaje del 15%,
sí,
que si viene una nube por Fuengirola, que si en Archidona están cayendo cuatro gotas, que si eso en Puerto de la Torre, en la terraza de mi prima segunda, ha caído una mijita. Eso porque al final se crea una situación... Para todos,
sí.
Para los cofrades, para
sí,
el
sí.
Público, para los medios de comunicación.
Es cierto que es muy angustiosa.
Efectivamente, aparte de lo que supone no salir, pero la angustia que se queda durante esos momentos y esas tensiones, ¿no? Entonces, si tiene que llover, porque es verdad que hace falta mucho el agua, que llueva, pero que llueva de verdad.
Sí, yo soy de la misma opinión, vaya. Es decir, es verdad que ahora, bueno, es verdad que contamos con herramientas a nivel tecnológico cada vez más modernas, ¿no? Para saber el tema de las precipitaciones y demás, ¿no? Pero es verdad, como dice Antonio, que la primavera es muy poco previsible.
Totalmente.
Y que en
muy
cualquier momento te puede cambiar, venir una racha de aire y te lleva la nube para otro lado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí hay que... Vamos, yo siempre lo... Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, tener un poco de respeto a la decisión de cada cofradía, ¿no? Que muchas veces la gente, bueno, ¿y por qué no ha salido? Bueno, pues al final son muchas... Se está jugando no solo un patrimonio material, sino también muchas veces un patrimonio humano... Y bueno, al final, en ese sentido, hay que ser un poco egoísta, ¿no? Es decir, y ser comprensivo con las hermandades que tomen una decisión de que no salgan,
o la decisión de salir, y que al final tengan la mala suerte de que se
perjudiquen, ¿no? Pero bueno, al final, este tipo de cosas, como esta, la decisión es tan complicada porque hay tantos factores que juegan en ese sentido, ¿no? Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Bueno, como dice Antonio, esperemos que tengamos una Semana Santa en la que las dudas sean las menos y sobre todo si haya que tomar decisiones dolorosas que se tomen, bueno, pues
sí, que
con
sean
la cabeza fría
y
sabiendo lo que hay.
Totalmente.
Bueno, no vamos a invocar a la lluvia.
No.
Estamos aquí en este capítulo de Memoria Sur. ¿162, Curro?
162, exactamente.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a hablar de todos esos momentos, ¿no? Todos esos momentos históricos que rodean a la Semana Santa. ¿Cuáles son, bueno, pues las escenas, los lugares, todos los momentos que no se puede perder la gente? Yo creo que los conocemos, que cada uno tenemos los nuestros particulares, pero no está de más que hagamos una pequeña recapitulación y hacemos un capítulo tipo resumen para que, bueno, para que...
¿Un itinerario?
Gente... Sí, sí, sí. Nuestro itinerario casi casi es sentimental, ¿no?
Absolutamente.
Así que aquí tenemos a los mejores para que arranquen con cuáles son. A mí me gustaría preguntarle en primer lugar a cada uno de ellos, yo ya sé lo que me van a decir, pero bueno, para que lo compartan... el momento suyo, el momento tanto de sí, Jesús bueno. Hinojosa como de Antonio Montilla, ese momento que no se pierde y que viven cada año como si fuera casi casi la primera vez.
Lo que sabes que va a hacer toda la Semana Santa en definitiva, año a año.
Yo voy a hablar de uno más general y uno más específico, ¿vale? Para mí el más general o el más específico, el más personal, en el sentido de lo que me afecta a mí como Antonio Montilla, es el momento en el que se levanta la Virgen de la Esperanza
tu
en
esperanza,
el trono. Cuando uno está en ese varal, pues para mí ese es el momento más esperado y más emotivo, el que está cargado de mayor simbolismo, el que está cargado sí. de mayor emotividad y de sensaciones, es ese, ¿no? Y después para mí es un momento que yo procuro, además suelo hacerlo siempre en el periódico, hay dos. Uno es la misa del alba del cautivo. Me parece que este año son 22 años los que llevo haciéndolo informativamente, quitando los años de pandemia que no ha habido, pero desde hace 22 uh-huh. años voy a cubrirlo informativamente.
Antes de esos 22 años, Monti la hacía yo.
Te cogí el relevo.
Alguna
sí, relevo.
Alguna que otra he hecho.
Alguna vivido.
Tú mejor.
No, ni mucho menos. Bueno. Ni mucho menos. Tú marcaste el camino. Y después hay un momento que para mí, porque es que para mí es que si no parece que no hay Semana Santa, ¿no? Que es la salida de la Pollinica. Yo creo que ese es el sí. momento donde todos estamos las semanas antes, lo de esto. Pero cuando tú ves la Pollinica salir ya por calle Parra, ves el trono y la palmera ya enfilando.
Ya está aquí.
Ya está aquí la Semana Santa. Entonces, claro, ese momento de ilusión, de espera, de expectativa, de emociones y eso, yo procuro ir todos los años. Mañana, este domingo de Ramos, si Dios quiere, pues estaremos de nuevo allí en la puerta de la Casa Hermandad. Y para mí, eso. Dos momentos.
Claro, y además es una cofradía muy simbólica. Primero, sí. por ser la que arranca, ¿no? Y después también por todo el tema de los niños, ¿no? Yo sí, creo yo que creo esa que simbología tiene... mezclada, bueno, pues hace una estampa casi casi única. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, yo tengo varios, ¿no? Hombre, yo soy hermano de la humildad desde el año 86. Así que, bueno, pues la cofradía de la humildad, bueno, aunque no hace ya muchos años que no participe en la procesión, pero bueno, ver a la cofradía por cualquier sitio del recorrido, pues la verdad que bueno, se me ponen un poco los vellos de punta. Pero en los últimos años sí es verdad, bueno, y desde hace tiempo, ¿no?, que tengo, bueno, por circunstancias determinadas, una especial relación con el cautivo. Y en los últimos años sí procuro ver al cautivo, en este caso, de madrugada, bueno, cuando me lo permiten las obligaciones del periódico, ¿no? Pero buscar la estampa del Señor en esa hora ya de la madrugada, en donde ya el público enmudece no solo por el respeto, sino también un poco por el cansancio del día, de vuelta por el barrio de la Trinidad, por calle Trinidad, bajando a la rampa que comunica el puente de la Aurora con el barrio. Bueno, pues ahí la verdad, cuando el Señor se va reflejando en esa madrugada nebulosa, en las fachadas del barrio, y ese andar que tiene tan solemne desde que sale hasta que se encierra, pues la verdad yo creo que ese es el momento para mí de la Semana Santa, ¿no? La imagen del cautivo, y cuando ya hay menos bulla, ¿no? Es decir, cuando,
claro, sí.
cuando no está la bulla de la tarde, es un momento ya un poco más recogido, ¿no? Y luego, bueno, me gusta también mucho el paso de las cofradías por la catedral, no lo puedo negar, aunque es verdad que últimamente con los últimos cambios prácticamente la catedral es casi como una calle, porque ya casi se cruza, ¿no? Se ha perdido un poco ese sentido, ¿no?, de la estación de penitencia, de recorrer la catedral por dentro, de tener un tiempo para la oración y demás. Bueno, las circunstancias han venido de esa forma, ¿no? Pero bueno, el Viernes Santo también es un día que me gusta mucho, bueno, tal vez porque es de los pocos que puedo disfrutar,
porque
no hay periódico al día siguiente, aunque ahora ya con la web tenemos
eso es lo que
la
te iba
cobertura
a decir, ya la web es
permanente,
un poco trampa.
¿No? Pero bueno, sí te permite de alguna manera ver más cofradías, y bueno, me gusta muchísimo también el Sepulcro también de vuelta, la Virgen de la Soledad, y el Sepulcro son una estampa sí. impresionante de la Semana Santa.
Sí, ese momento de recogimiento es insuperable.
Yo tengo, es que has saltado muchas cosas, habéis soltado muchas cosas que tengo ganas de ir comentando. Para mí una cosa muy mágica de la Semana Santa, y es que lo que tú decías, por ejemplo, cuando vas a ver el cautivo de madrugada, hay un montón de gente que hace la vida que hace normalmente entre semanas, me refiero de trabajar y tal, pero esos 3-4 días, esas 3-4 madrugadas, se acuesta a las tantas, se va a levantar luego 3-4 horas, va a dormir para ir a trabajar. Y creo que algo como, no sé, ahí hay una cosa como de que no te pesa, no te duele, no te cuesta esa rutina de durante Semana Santa, que me parece que tiene un simbolismo tremendo y precioso, la verdad. A mí eso me parece algo súper bonito, y que tú estás diciendo que lo haces, tú el primero, Jesús. O sea, que eso Es de logía,
claro, documental. Es que en eso Semana Santa no te pesa el cansancio.
Eso es la sarna con gusto.
Sí, exactamente.
Como el refrán creo que lo reduce, ¿no? Es decir, sí, es verdad. Sobre todo esos días, ¿no? La madrugada del Domingo de Ramos hacia el lunes, del lunes hacia el martes, del martes hacia el miércoles, porque es verdad que el jueves y el viernes ya son festivos, pero es verdad que esos días, el esfuerzo que hace mucha gente, porque es que lleva todo el año esperando, es decir, el momento que lleva esperando durante todo el año.
Sí, o incluso para que sale en procesión también, claro, que al fin y al cabo primero, es el recorrido completo.
Claro,
y
no solamente los que lo ven, sino los que están ahí, sí, llevando los tronos, como nazarenos, como acólitos, como bandas de música o de cornetas y tambores, que muchas veces lo olvidamos. Gente que a lo mejor se acuesta a las 2:30 de la mañana, a las 3 de la mañana.
Y que además sale más de un día.
Exactamente, que a lo mejor a las 7:30, a las 8 de la mañana tiene que hacer su puesto de trabajo, tiene que echar la jornada, tiene que pedir adelantar una hora de salir porque quiere ir.
Eso es.
Es decir, también supone un sacrificio personal, laboral, de no estar con su familia. Es decir, hay muchos componentes ahí que eso es la fuerza que no se ve. Está como oculta, pero que hace grande la Semana Santa de Málaga.
Claro, es el motor que mueve la Semana Santa.
Que eso es lo que hace grande la Semana Santa de Málaga, ¿no? Es decir, las imágenes en la calle, las de la venta de devoción, pero todo lo que está alrededor, la gente que participa, la gente que acude.
Totalmente.
Y eso hace grande a la Semana Santa.
La gente que viene por primera vez.
Claro, yo precisamente...
yo he disfrutado de muchas primeras veces de gente que viene de fuera y que realmente no se espera. Porque, vamos a ser francos, se habla mucho pues de la Semana Santa de Sevilla, tenemos como esa visión, ¿no? La madrugada. Pero cuando la gente viene a la Semana Santa de Málaga y realmente ve cómo se vive, el detalle de cada día, ¿no? La solemnidad en uno de los días, la grandiosidad del Jueves Santo, casi la explosión, sí, ¿no?
El respeto, entonces, del silencio, bueno, del viernes, todo, justo, que hay mucho contraste en cada
la
día.
La gente se queda absolutamente sorprendida.
Sí, y yo precisamente por eso, porque por suerte tenemos muchos oyentes en el podcast y habría muchos que no estén tan cerca de la Semana Santa o que no tengan tanto conocimiento. Para vosotros, ¿cuáles son? Yo sé que es muy complicado lo que voy a preguntar, pero para vosotros, ¿cuáles son?
¿A quién quieres más, papá o mamá? No,
hombre, sí, más que nada, ¿cuáles son como esas estampas que alguien que se tenga que acercar a la primera Semana Santa de Málaga o la primera vez tiene que hacer, tiene que ver? Ya sea que me digas, tienes que ver a esta imagen en esta calle o no te pierdas este momento, no sé, y te meto a ti en el saco, Ana, ¿eh? O sea, que si queremos hablar, vamos a lanzar.
Por días y para que sea muy esquemático.
Para primerizos, digamos, sí.
Domingo de Ramos, Pollinica. Uh-huh. En cualquier punto del recorrido, este año por la circunstancia especial de que entra a la catedral, o donde estuvo saliendo durante 5 años, por cierto, a principios del siglo, pero la Pollinica en cualquier punto, y el prendimiento en la Tribuna de los Pobres, por ejemplo, el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, por supuesto, la imagen de Jesús cautivo en el Puente de la Aurora,
por ejemplo,
y los gitanos que acompañan al Señor Manuel, al Cristo de la Columna, de la Cofradía de Gitanos, el Martes Santo. Ineludiblemente, para mí hay dos momentos: la Virgen del Rocío en la Tribuna de los Pobres y el Cristo de la Agonía en calle San Agustín. El paso del Cristo de la Agonía en calle San Agustín. El miércoles la liberación del preso por parte del rico, y el paso de la expiración en la calle, que es el sum de una cofradía malagueña en la calle. Es
la elegancia,
la elegancia y la grandiosidad
personificada
de la cofradía de la expiración. El Jueves Santo, por supuesto, Mena y la Legión, que eso es una unión indisoluble y una seña de identidad internacional
casa,
¿no? De Málaga. Y después, bueno, ahí sí voy a barrer también para casa.
Bueno, pero somos hermanos, Monti.
La Virgen,
claro,
de la Esperanza y la bendición del dulce nombre, sí, nazareno, sí, del paso, sí, que es el acto cofrade más antiguo de la Semana Santa de Málaga, la bendición del nazareno del paso en la Plaza de la Constitución. Y el viernes, pues, el sepulcro, por supuesto. Y una imagen que a mí siempre me llama la atención y siempre sobrecoge por la fuerza expresiva que tiene, que es el Cristo de la Redención en la catedral. Y por supuesto, Domingo de Resurrección, pues
el resucitado. Que yo creo que ya mucha gente ya está tan cansada que casi ¿ya? ni se acuerda, ¿no? Pero hay que
ir para los cristianos, lo exacto, importante, sí, es la resurrección.
Claro, exactamente, claro. El objetivo en definitiva, ¿no? De toda esa semana. Jesús, no te quiere apuntar algo, si te quiere.
No, bueno, Montilla ha dicho.
Ellos suelen estar bastante de acuerdo, pero tengo que decir también que tienen algunos debates que yo grabaría.
Final estamos en lo mismo, ¿no? Lo bueno de la Semana Santa de Málaga es que tiene para todos los públicos. Sí, es verdad, bueno, Montilla, Antonio ha dicho un poco las cosas más principales, ¿no? Y las más donde acude más gente, ¿no? Pero bueno, también muchas veces hay que dejarse sorprender por momentos que a lo mejor no están en la parte de central, los núcleos centrales de la Semana Santa, como por ejemplo los barrios, ¿no?
Sí,
es decir, hay
totalmente.
Muchas cofradías de barrio
que hacen un esfuerzo titánico por llegar al centro y que también, bueno, pues tienen su aquel, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, por ejemplo, Nueva Esperanza, ¿no? Que es la que tiene el recorrido más, uno de los recorridos más largos, creo, ¿no? De la Semana Santa, sí. ¿No? Bueno, pues ver a esa cofradía en su barrio, que además el año pasado, pues el barrio casi se puso en pie a las 4 de la mañana, recibía allí la cofradía. Bueno, pues aquello la verdad que también es digno de mención, ¿no? Cofradías como Humildad y Paciencia, que vienen también de Cruz del Humilladero, Mediadora de la Salvación, el Dulce Nombre, las de Capuchino, Dulce Nombre, Salesiano, en fin. Cofradías que un poco están en la parte más alejada, ¿no? Del centro histórico, pero bueno, que también de alguna manera hacen Semana Santa y bueno, que también ahí pueden sorprender un poco, ¿no?
Yo de hecho creo que, no sé si vosotros estáis de acuerdo, porque esto es opinión personal mía, que vamos hacia que esos momentos más mágicos, por decirlo así, se vayan cada vez más a esos barrios, porque con el recorrido oficial, en definitiva, se está privatizando de algún modo y creo que ahí en los barrios va a haber algo diferente o algo que todo el mundo puede hacer.
Yo sí he notado este año una cosa y bueno, vamos a ver un poco cómo viene la Semana Santa. Pero es verdad que hay una especie de gran explosión de público para cualquier cosa. Claro. Es decir, el domingo de traslado fue tremendo, pero es que estos días atrás, yo creo que hasta ahora, o no sé si en años anteriores lo han reflejado en las redes sociales, pero he visto colas de gente para entrar a una iglesia a las 10 de la noche para ver cómo se pone un Cristo en un trono. Claro. Vamos a ver, que eso
sí, lo que hay alrededor,
que el acto
de
es muy bonito,
Santa,
es decir,
digamos,
pero,
sí, sí, sí.
Pero no era multitudinario, claro, es decir, pero ver esas colas de gente media hora antes de que abran la iglesia para un acto que va a durar, bueno, media hora, oscura, es decir, que no estamos hablando de que allí va a actuar una saetera, ni va a venir la Legión allí
a tocar.
O una banda, que tiene un atractivo.
¿Eh?
Eso es, o sea, que, bueno, pues ahí te nota, ¿no?, que hay un interés mayúsculo por la Semana Santa, que yo creo que la pandemia no ha hecho más que al final que reforzar, ¿no? Es decir, sí, la gente ha vuelto con muchísimas más ganas de Semana Santa de la que había antes de la pandemia, ¿no?
Que ya había bastante.
Yo recuerdo el año que se pudo hacer algo en pandemia, fue emocionante. La gente literalmente tirada en la calle yendo a las casas hermandades, sí, que no salían las imágenes, sí, sí, por supuesto, no había procesiones, pero yo creo que aquello marcó un antes y un después. Y después lo que tú decías de los barrios, Curro, y lo que decía también Jesús, hay momentos para todo, gente para todo, y yo creo que está muy bien también que la Semana Santa se convierta en ese elemento que realmente se filtre en todas las partes de la ciudad, ¿no? Eso genera una identidad impresionante entre la gente que realmente vive durante todo el año vinculada a esa cofradía y bueno, y al final sacamos la Semana Santa y sacamos los tronos de las cuatro calles del recorrido, sí, oficial, sí, sí. Y eso siempre, siempre, siempre está bien, independientemente de cuestiones vinculadas con el recorrido.
Sí, es que sí, la Semana Santa, no solamente la Semana Santa, sino el fenómeno cofrade como tal, es un fenómeno que vertebra la ciudad. Es una perogrullada, pero tenemos que recordar muchas veces porque no le damos la importancia. Es decir, las cofradías son la organización que más afiliados, entendí hacerme bien la palabra, sí, afiliados, sí, sí, tiene de cualquier organización social. Sí, sí. Hablamos de prácticamente 80.000 personas que forman parte de manera de cuota de alguna cofradía de la ciudad.
Sí, de manera activa, más allá de lo que mueva cada,
claro,
cofradía.
Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues la labor que realizan en los barrios, con las casas hermandad, en los sitios donde están instalados, la labor social, y después la identificación sentimental que mucha gente tiene. Esto que siempre se ha hablado de que cuando uno va a una cofradía, pues está viendo ahí a su padre, a su abuelo, porque fuera un elemento de elemento tradicional. Más allá del componente religioso, que no debemos olvidarlo, que es también importante, uh-huh, pero que esto tiene un fenómeno también de elemento de pertenencia, de estar involucrado en la actividad diaria de las cofradías, que eso al final hace que todo el mundo esté implicado. A ello se suma que Málaga es una ciudad que en los últimos 15, 20 años ha experimentado una proyección nacional e internacional muy importante, que hace que venga muchísima gente, con lo cual, y lo que decía antes Jesús, el tema de la pandemia, que ha hecho que la gente salga con mucha más ganas de disfrutar en general de todo, y de las cofradías y de la Semana Santa en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hace que estemos viviendo una época en cuanto al mundo cofrade y a todo lo que rodea el mundo cofrade, muy, muy importante en la ciudad de Málaga, ¿no?
Absolutamente, totalmente. De hecho, esto ya es caso personal, absolutamente, pero mi sobrino Carlos, yo te lo he dicho a ti alguna vez, Ana, que tiene 13 años, en mi casa somos bastante cofrades, pero digamos como que él ha saltado una generación. O sea, lo que mi abuelo era en el sentido de estar metido en la cofradía.
Es que las nuevas generaciones, yo estoy él sorprendida.
Es una cosa durante todo el año, además, como decía, de albacería, o sea...
Sí. Mi hija también, que en mi familia hay muchísima tradición cofrade, pero a mí como que me ha... No es que me haya saltado, pero no...
Sí, sí,
no,
pero lo que te digo,
por circunstancias bueno, pues no he podido estar nunca muy vinculada. Bueno, mis hijas... Es que además lo conocen todo, todos los detalles, todos lados... Y entonces es emocionante, ¿no?
Sí,
es cierto que a determinada edad utiliza un poco la Semana Santa como para poder salir, pero realmente lo que yo percibo en la calle, ya me lleva sorprendiendo desde hace como 5 o 6 años, es que hay mucha gente joven a la que le encanta, que entiende y que lo vive profundamente, ¿no?
Y eso es maravilloso, que haya esa cantera, de verdad que sí.
Es importantísimo, ¿no? Y las redes sociales también han contribuido mucho,
claro,
a esto, es decir, los elementos de comunicación que hoy tenemos, que también han facilitado mucho el acceso a mucha información, que antes era mucho más complicada acceder a ese tipo de información.
También tenía su encanto, ¿eh?
Sí,
también tenía su romanticismo.
Claro, como todo, sí, ¿no? Pero es verdad que ahora es mucho más fácil acceder a todo ese tipo de información.
Efectivamente, que te decía Curro, que tú no has dicho tu momento, ni yo el mío.
Eso es verdad, no hemos dicho nada.
Venga,
ahí.
Tira.
Pues mira, yo... me gusta mucho, pero mucho El Rescate, el Martes Santo en general, que estaba diciendo los Jesús, y pensaba que lo iba a decir. Que te vaya a Calle Victoria el Martes Santo, el resumen. Que te vaya a Barrio Victoria el Martes Santo, que ahí vas a echar un día, vamos, largo y bueno. Entonces, a mí ese, por ejemplo, sí me gusta mucho. El martes me parece un día que quizás no es como el que primero que se me viene a la cabeza cuando pensamos en Semana Santa, pero de luego me gusta bastante. ¿Y el tuyo cuál es, Ana?
Bueno, yo creo que también los tres que estáis aquí sabéis por dónde voy a tirar, pero para mí el Jueves Santo es muy especial, ¿no?
Yo te lo dejo votando, oye.
De Mena, claro. De Mena, de pequeña, toda mi familia vinculada a Mena, pero podría decir el traslado que indudablemente es una de las cosas más emocionantes,
sí,
que tiene la Semana Santa, y no es porque sea mi cofradía, pero a mí el encierro de la procesión y la salve a la Virgen me termina de romper, sí, la Semana Santa, ¿no? Y después yo tengo como muy asociados determinados momentos y determinadas cofradías a momentos importantes en mi vida, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor puede parecer que es pequeña o que pasa mucho desapercibida, pero para mí la salida de la Pasión de los Mártires, bueno, pues intento no perdérmela porque supone mucho.
Sí,
me encanta, me encanta, me encanta. Qué bueno. Me encanta.
Chicos, yo quiero cerrar el podcast preguntando por novedades para 2024. ¿Algún estreno? ¿Algo que se vaya a hacer por primera vez? ¿Que vaya a salir por primera vez a la calle? No sé.
Bueno,
¿alguna novedad?
Este año es verdad que no hay grandes estrenos. Entiéndaseme la palabra. Es verdad que algunos años, en los últimos años, hemos tenido, pues, no sé, un trono nuevo. El año pasado tuvimos el trono del Cristo del Perdón, una imagen nueva. El año pasado tuvimos la imagen de Humildad y Paciencia. Eso este año no se da, ¿no? Bueno, así como estreno, bueno, pues La Sangre ha incorporado dos figuras de Francisco Naranjo al grupo escultórico. Hay algunas restauraciones de enseres en algunas cofradías. Se culmina la restauración del trono de la Virgen de los Dolores de la Expiración. Pero es verdad que no es un año, es decir, se están guardando un poco cosas para el año que viene y el siguiente, ¿no? Este año sí hay, bueno, hay un cambio en la semana, bueno, va a haber dos novedades en la Semana Santa, de una avanzamos, hemos avanzado en el periódico y va a ser, bueno, las dos son curiosamente el Miércoles Santo, ¿no? Una es el propio Miércoles Santo en sí, es decir, ha habido un cambio de orden bastante impotente en el día. Bueno, es un día que ha estado presentando problemas en los últimos años, sobre todo desde la aplicación del nuevo recorrido oficial. Bueno, el año pasado se provocó un retraso que provocó la Cofradía de la Paloma, que ya ha sido sancionada por este tema. Y bueno, este año, bueno, pues las cofradías un poco se han conjurado a decir, bueno, ya vamos a ver que ya no vuelva a pasar nada de este tipo. Y bueno, pues han planteado un cambio de posiciones que abrirá fusionadas y tal, para ver si puede encajar mejor el día, ¿no? Que esperemos que sí, ¿no? Que sea así. Y luego, bueno, la novedad de este año, una de las novedades, es el tema de la Paloma, ¿no? De la Cofradía de la Paloma. Bueno, pues la Junta de Andalucía...
De la Cofradía de la Paloma, en este caso, ¿no?
La Cofradía, bueno, todos los años, ¿no? Está en contacto con la Junta de Andalucía a la hora de llevar a cabo el reparto de palomas, pero sí es verdad que desde finales del año pasado está en vigor una nueva ley a nivel estatal que, bueno, es mucho más
restrictiva
en cuanto, o más proteccionista, ¿no? Con el tema del trato de los animales.
Y es verdad, hombre, es verdad que esa ley estatal no dice que no se puedan repartir palomas en cajas de cartón con boquete y tal, pero bueno, la Junta, bueno, ha hecho una interpretación, que es la que al final aplica la norma, bueno, ha hecho esa interpretación de que, bueno, de alguna manera, y también un poco, bueno, pues por la inquietud que han mostrado algunos colectivos ecologistas y demás, bueno, de que de alguna manera, pues estos animales, bueno, pues pueden tener algún tipo de sufrimiento, de estrés, sí, queramos sí. así, y que tampoco, bueno, pues parece que no es muy tal que se den, repartan así a gente que no se sabe muy bien si al final efectivamente las va a cuidar y las va a lanzar a la procesión o se las va a llevar, no sé con qué fin, ¿no? Bueno, la cofradía ha intentado, y la Junta de Andalucía en este caso, bueno, pues llegar un poco ahí a un acuerdo para que, bueno, no se pierda la suelta de palomas al paso de la Virgen de la Paloma y que, bueno, en determinados puntos clave del recorrido, pues van se a puede, ser personas ¿no? expertas, bueno, con una jaula y una serie de tratamiento especial para que las palomas, serán las que suelten las palomas, ¿no?, al paso de la Virgen para que no se pierda, vaya. Bueno, pero bueno, ya está, vamos a ver, yo espero que una Semana Santa en ese sentido mejor encajada en cuanto a horario itinerario. Yo creo que las cofradías han tomado nota de cosas como las que pasaron el pasado Miércoles Santo. Hubo también otros días donde hubo retraso. Y yo creo que este año también, bueno, la agrupación, hay que reconocerle que ha tenido una actitud proactiva a la hora de recomendar o de proponer encima de la mesa de cada día soluciones para que encajen mejor los horarios y tal. El Jueves Santo no se ha terminado de arreglar. Vamos a ver cómo este año cómo encaja. Porque está un poco cogido con alfileres. Los últimos años, bueno, funciona, pero muy justo, ¿no?
Y milímetro.
Al milímetro.
Sí, funciona, pero basta que pase la más mínima cosa para que deje de funcionar.
Efectivamente. Y ya está. Bueno, hay un pequeño cambio también ahí el Domingo de Ramos, porque la Salud quería recuperar esa vuelta de madrugada por la calle Nueva. Y bueno, pues se ha permutado con el huerto. Y el Viernes Santo también hay un cambio entre Dolores de San Juan y El Amor para que fluya mejor también la jornada, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Vamos a verlo, exactamente.
Vamos a verlo en qué queda.
Sí. Madre mía, vaya itinerario,
¿eh? No, desde luego, vaya.
Toda una Semana Santa que todavía... La Semana Santa Málaga, desde el recorrido nuevo en el año 2019, es una Semana Santa en construcción. Es decir, yo creo que todavía esto le quedan 5 o 6 años.
Prueba mucho error, ¿no? Que coser todavía, claro que sí.
Yo creo que todavía esto está en una nueva Semana Santa, la que abre un nuevo recorrido, abre una nueva Semana Santa en Málaga, que está todavía en construcción, con lo cual... Estas novedades que hemos explicado el año que viene, igual año, este año, pues el año que viene igual hay otras novedades también vinculadas a todo esto.
Sí, se puede volver incluso a lo que se hizo previamente porque funciona mejor
hay
o lo que sea.
Hay que, se va a reestructurar, ¿no? Entonces, bueno, la novedad.
Fue un cambio tan drástico, ¿no? Porque la verdad que nos cambió a todos la Semana Santa que teníamos en la memoria y en nuestro ideario colectivo, ¿no?
Hombre, y que bueno, también estuvo partido el cambio por la pandemia.
Sí, iba a decir, es que además ese cambio nos vino en un año en el que la Alameda o medio centro estaba levantado por el tema de la obra de la Alameda, nos paró la pandemia y luego, bueno, pues se ha retomado, bueno, teniendo esas precauciones ya para no volver a cometer los fallos de años anteriores, ¿no? Yo entiendo, bueno, que la agrupación está en esa línea de intentar mejorar cada año. Y bueno, al final, querámoslo o no, lo que tenemos, es decir, ya es muy complicado, por no decir imposible, volver a otro recorrido, ¿no? Bueno, vamos a ver que de lo que hay, bueno, pues se puedan sacar conclusiones cada año, se vayan haciendo mejoras y adaptándonos a las situaciones. Entre otras, también tenemos la obra del tejado de la catedral, que va a estar 2 años con nosotros y que va a empezar el grueso, digamos, ahora nada más que pase Semana Santa. Bueno, se le ha dado
que luego la nueva estampa será revolucionaria.
Se le ha dado una solución a la rampa este año, que parece que se puede mantener para años sucesivos, pero bueno, no debemos de olvidar que al final los tronos van a estar pasando por una zona de obras con una grúa que ahora no está, pero que va a estar, y es una grúa enorme, como hemos de suponer. Y bueno, vamos a ver un poco esa convivencia, ¿no?, digamos, de la obra con las cofradías, cómo se resuelve.
Vamos, que esto, como decimos, va para largo esta Semana Santa o estos cambios, pero oye,
y además no ha hecho más que empezar, así que sí. Yo creo que ponemos el cierre ya, ¿no? Nos encerramos deseándole a todo el mundo, bueno, pues la mejor de la Semana Santa, y deseando también que la medida de lo posible, teniendo en cuenta lo que hace falta, pero que totalmente la lluvia pues nos respete siete días.
Que lo respete. Jesús Antonio, mil gracias.
Nada,
es un lujo, tener.
Y buena Semana Santa para todos.
Y os secuestraremos muchos días más. Que yo siempre se deja.
Exactamente, se deja, lo haremos seguro. Pues chicos, mil gracias, de verdad.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Ana, nosotros nos vamos a ver el jueves, ¿no? ¿Por qué no?
Hombre, bueno, por supuesto, ver, ¿no? Cuenta con eso. Bueno, el jueves y antes nos veremos también.
Eso, por supuesto. Pero yo te hablo de eso, de esa Semana Santa, seguro.
Sí, sí, de ese momento del jueves.
Exactamente. Así que nada, que le deseamos a todo el mundo que tenga una Semana Santa muy feliz y que disfrutemos todo lo máximo posible.
Efectivamente.
Pues mil gracias, Ana.
A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.